Aquí seguimos en Benicarló, en Castellón, en la fiesta de la Alcachofa, en el Instituto de Educación Secundaria Joan Coromines, en el número 3 del Paseo Marítimo, que una vez más, y ya van dos, nos abre sus puertas, a no es un día cualquiera. El próximo fin de semana nos vamos a Sierra Nevada, estaremos en el Cine Telecabina, en la Plaza de Andalucía de Prado Llano, Sierra Nevada. Por cierto, José Ramón, ¿tú sabes cómo se podría llamar a los benicarlandos que conducen?
Teléfono.
No, a los que conducen. Me dice Carlos. Se le ha ocurrido a Tina, aunque me lo cuente Carlos, ¿eh? Dice, ¿sabes qué apelativo se les puede dar a los habitantes de esta ciudad, de Benicarló, que además son conductores de automóvil?
¿Qué nombre? ¿Qué apelativo?
Sí, ¿cómo se les puede llamar? Alcachóferes.
Está bien traído.
Carlos, Tina, gracias. Es buenísimo.
Muy bueno.
En fin, aprovecho para mandarles un saludo de parte de los compañeros que trabajan en el servicio técnico, que no tienen voz en este caso, pero sí tienen voto, porque aquí trabajan mucho y hacen posible que esto suene. Sergio Jiménez y Jesús Alpuente están aquí en Benicarló, Raúl Duque y Juan Carlos Gómez en Prado del Rey, Jordi Costa en Barcelona y nuestro realizador Salomón Redón. Ha llegado el momento de conocer las últimas pistas del crucigramarius. Si resuelven el crucigrama, si encuentran las cuatro palabras horizontales, la palabra vertical, nos escriben a crucigramarius@rtve.es. Antes de las 12, las 11 en Canarias. Importantísimo que además de la solución completa, nos den un número de teléfono de contacto y que estén ustedes al otro lado del teléfono para responder a nuestra llamada en la siguiente hora de programa. Necesitamos que nos cuenten cómo resolvieron el enigma. Si lo hacen bien, se llevan el premio. ¿Y cuál es el premio? Pues un viaje para dos personas para volar con Iberia al destino de la semana, en este caso Moscú. Marius, adelante.
He aquí las últimas pistas del crucigramarius. Las dos primeras palabras de horizontales las dimos ya en intervenciones anteriores. Veamos las dos últimas. La tercera es hoy muy nutritiva. Horizontales 3. La bebida láctea del derrotado, de 6 letras. La bebida láctea del derrotado. Y la cuarta nos lleva al cine, a ver ni más ni menos que una superproducción. Horizontales 4. El prefijo de Hollywood, de 5 letras. El prefijo de Hollywood. Finalmente, las dos pistas que nos pueden ayudar a hallar la solución de cuatro letras que se forma en vertical son estas. Apurad el mate como un argentino y recién nacido. Ya lo saben, para vencer en el crucigramarius deberán acreditar las cinco palabras.
Y escribirnos crucigramarius@rtve.es con un número de teléfono. Llega el consultorio de insultos y elogios de Pancracio Celdrán. Buenos días, Pancracio.
Muy buenos días, Pepa. Muy buenos días, escuchantes.
¿Y no vas a decir buenos días, Benicarlandos?
Estupendo el término inventado por esa criatura sabia de alcachofer. Verdaderamente es una palabra que debiera estar en las diccionarios.
Sí, es verdad, es verdad.
Muy
bueno, Antonio desde Zaragoza pregunta si llamar a alguien alma de cántaro es ofensivo, Pancracio.
Bueno, se dice a la persona que es tan ingenua y tan cándida que a todo da crédito, o al individuo pánfilo, desidioso, que es tardo en el obrar, también en el entender, a estas criaturas llamamos alma de cántaro. Se trata de sujetos infelices, de quienes por su inocencia y falta de malicia se tiende a abusar y a hacer chanza. Amén de esto, estos individuos tienen resabios de gafe o de portadores de mala sombra. Covarrubias afirma en su Tesoro de la Lengua, que todo el mundo sabe ya que es una obra de 1611, que se llama así al que es vacío y tonto, dice aquel sabio lexicólogo. Como vacío es el interior del cántaro, por eso resuena cuando se le va a echar el agua dentro. También se predica de quien carece de discreción o de tacto, sentido en el que Cervantes emplea el término dirigido a Don Quijote, se lee en esa obra inmortal. Y a vos, alma de cántaro, ¿quién os ha encajado en el cerebro que sois caballero andante? Dice don Miguel de Cervantes. En otro pasaje de esa misma segunda parte del Quijote, El héroe dice a su escudero Sancho: «Oh malaventurado escudero, alma de cántaro, corazón de alcornoque y otros insultos». Porque en el Quijote hay que tener en cuenta que hay más de 500 insultos que todavía siguen en uso en nuestra lengua. En cuanto al origen, pues es probable que tenga que ver con la voz griega calicánzaros, que significa alma en pena. Porque las almas en pena tenían la tradición y la connotación de ser almas de personas tan cándidas que habían muerto por simpleza o bobez de las mismas. De este sintagma se traduciría la parte menos comprensible, dejándose la segunda asimilada a la voz castellana cántaro. Se trataría de una etimología popular, de etimologías por asimilación a palabras que están en el horizonte lingüístico de las criaturas. La expresión deriva de una creencia antigua entre los griegos, que pensaban que parir en fechas muy señaladas del año, como la Navidad, la Semana Santa, era peligroso porque podía la criatura ser poseída por un espíritu errante o alma en pena, y se les llamaba calacanzaroi, es decir, las almas de cántaro, las gentes tranquilas de por naturaleza.
Bien, una pregunta que nos hace llegar Francisco Bernardo. ¿Se celebra la media maratón o el medio maratón? Es una pregunta que a mí me tiene negra este asunto, porque te voy a contar, sé que maratón es una palabra masculina en castellano, pero los atletas la emplean en femenino, con lo cual cuando lo digo en masculino me crujen unos y cuando lo digo en femenino me crujen otros.
Pues
cuéntanos.
Ninguno de los dos debiera crujirte, porque en lo que se refiere a la academia admite tanto el masculino como el femenino, y lo dice taxativamente. En cuanto a su género, dice que puede utilizarse tanto con el masculino como el femenino. El maratón de baile, la maratón de Nueva York, todo esto remite a esos 42 kilómetros y 195 metros que hay desde Atenas, desde la Acrópolis, hasta el lugar donde en el año 490 a.C. se libró la batalla de Maratón, que es seguramente una de las batallas más decisivas de la historia antigua. Y en alusión a ese dato y referido a la distancia que tuvo que recorrer el mensajero encargado de dar la noticia de la victoria contra los persas, todavía recordamos este topónimo. Es un topónimo de un valle que hay en Grecia. Se habla de la carrera más larga entre las pruebas atléticas olímpicas. El maratón, de ambas formas puede decirse.
Bueno, una escuchante pregunta, menos mal, tú lo has dicho, Pancracio, me ha salvado. Pregunta una escuchante, ¿qué tiene quien tiene un pelo de tonto o quien no tiene un pelo de tonto?
Bueno, de la persona avisada, de gran ingenio, que ve las cosas venir y actúa en consecuencia tomando sus precauciones, decimos que no tiene un pelo de tonto o que corta un pelo en el aire, en el sentido de que no tiene lo más mínimo de idiota. Leandro Fernández de Moratín emplea así la frase a comienzos del 19. No señor, que bien lo sé, que no tengo un pelo de tonto, no señor, dice, ¿verdad? Es decir, que era muy frecuente ya a finales del siglo XVIII. El término pelo está tomado en su acepción de antigua unidad de medida de longitud, la longitud mínima, la que no tenía ninguna importancia, casi despreciable, era la de pelo. Bretón de los Herreros dice, referido a alguien que acaba de llegar a Madrid, aunque aún tiene el pelo de la dehesa, no tiene un pelo de tonto. Estos pelos son distintos. En el primer caso, el pelo de la dehesa alude a la bisoñez, a la condición de novicio y de paleto que tenían fama de ser la gente del campo, y el segundo pelo es la medida, un pelo, una miajita, como dicen los andaluces, una chispa, como decía mi madre, cosa muy pequeña, una medida casi inapreciable.
Sergio Marcos de Madrid escribe: decir que, esperar que, añadir que. Creo que está mal dicho. ¿Qué opina don Pancracio?
Bueno, es frecuente oír sintagmas introductorios de esta naturaleza en sustitución de las formas fetén, como son el modo imperativo o el subjuntivo. Es incorrecto emplear el infinitivo, ya que se trata de un modo verbal que expresa la acción simple, sin matiz temporal. En los casos que nos ocupan, el infinitivo invade el campo del subjuntivo, sustituyendo las formas que le son propias. No es correcto en estos casos emplear el infinitivo, sino que lo correcto sería dígase, digamos además, digamos también, etcétera, etcétera.
Bien, vamos a acabar con Belimata de Valdemoro, que quiere saber el origen del insulto Perillán Pancracio.
Llamamos así al pícaro, al sujeto excesivamente espabilado, que emplea su listeza para alzarse con algo, sin escrúpulos morales y sin pararse en mientes, al buscavidas, al malicioso, al astuto y haragán. El calificativo alude a cierto caballero toledano del siglo XIII, llamado Pedro Julián, que se contrae con Perillán, ¿verdad? Nombre y apellido contracto de esta forma, que tuvo la ocurrencia y capricho de querer ser enterrado en alto para que nadie pisara su tumba, como aún puede verse en la capilla de Santa Eugenia en la Catedral de Toledo. Esta cautela fue vista como rasgo de agudeza. Tanto fue así que la gente dio en llamar Perillán a todo aquel que mostraba viveza de ingenio, rayana en la astucia e incluso la picardía. De esta circunstancia histórica queda que llamemos Perillán al mañoso y sagaz, o a quien toma precauciones excesivas en el manejo de sus negocios y en la forma de conducirse por la vida, y por extensión también al pícaro y al astuto, que anda siempre a la que salta, y si nos le damos y se le damos la espalda, puede ser que nos traicione. En Albacete, como resto funcional de Perillán, aunque algo trastocado morfológicamente, se llama pisacristos y periñanes a los nacidos en el pueblo de la Gineta. Pero, en fin, los pueblos de la, el pueblo de la Gineta, que es un pueblo precioso en esa provincia, ya se lo toman a guasa y no se cabrean por ello.
Pues mira, otro día, si te parece, hablaremos de la letra Ñ, pero casi le vamos a dedicar una tertulia. Hoy lo dejamos aquí. Un besito, Pancracio.
Cuídate mucho y saludos a todos.
La noche en vela, con Pilar Tavares.
El próximo 4 de febrero, miles de personas saldrán a la calle en todo el mundo para manifestarse en contra de la homeopatía.
Así es que no se pueden perder el programa, porque nuestros invitados nos van a desmontar el supuesto mito de la homeopatía con argumentos científicos.
Claro está que la próxima semana charlaremos con un homeópata, porque a nosotros nos gusta escuchar a las dos partes. Ya saben, la homeopatía debate aquí, en La Noche en Vela.
Las noches del domingo al lunes, de 12 a 3 de la madrugada, en Radio Nacional. Noche en Vela. Dentro de unos minutos descubriremos qué escuchante gana los billetes de avión del Crucigramarius y Juan Carlos Ortega nos sorprenderá con otro de sus experimentos radiofónicos.
José María Íñigo, Joaquín Carbonell y José Ramón Pardo serán los encargados de cerrar el programa con El Gruñidero y cinco canciones de Bruno Lomas.
No es un día cualquiera. Pepa Fernández.
Nuestra invitada especial de hoy nació en Almans, Albacete. Estudió Filología Española en la Universidad de Valencia y se doctoró en Literatura Española en la de Barcelona, ciudad en la que reside desde 1975. Su primera novela, Exit, se publicó en 1984 y en los años 90 creó el personaje de la inspectora Petra Delicado, que se ha convertido en protagonista de una larga saga de novelas que también se ha llevado a la televisión encarnada por Ana Belén. En 1997 ganó el premio femenino Lumen por Una habitación ajena y este 2011 acaba de llevarse el premio Nadal con la obra Donde nadie te encuentre, que saldrá a la luz el próximo 8 de febrero. Autora de una veintena de libros, entre novela, ensayo y relatos, sus trabajos han sido traducidos a varias lenguas y son un éxito en países como Francia, Alemania, Estados Unidos e Italia. Esta mañana nos acompaña la escritora Alicia Jiménez Barlet.
Alicia Jiménez Barlet, buenos días.
Hola.
Buenos días. Oye, muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena por el Nadal. Y digo, por fin nos hemos encontrado, porque en el caso de Alicia Jiménez Barlet, yo creo que la montaña ha ido a Mahoma. Porque, en fin, a mí me habría encantado hablar contigo sobre la última aventura de Petra Delicado, sobre el secreto de los claustros, que disfruté muchísimo, pero no hubo manera de coincidir, porque nosotros trabajamos el fin de semana y Alicia los fines de semana los pasa muy cerca de aquí. ¿En Vinaros?
Sí, señora.
Entonces, no había manera.
Una casa, además.
No había manera. Pero aunque sea tarde, mira, aprovecho para recomendar la última novela de Petra Delicado, que pronto será la penúltima, porque sé que ya estás pensando en la siguiente.
No sé qué periodista ha dicho eso, ¿no es cierto?
¿No? ¿No estás pensando en la siguiente?
Ah, en la siguiente, creía que
en la siguiente de Petra, digo.
La penúltima quiere decir que la última se acaba la saga y no es así.
No, quiero decir, la última publicada... Que digo, pronto será la penúltima porque me han contado que ya estás pensando en una aventura de Petra en Roma.
Sí,
¿no?
Cierto.
En Roma, o sea que la vas a sacar al extranjero.
Claro, porque los italianos la quieren mucho y pues allá va a ir.
Y además ya se le acaba el territorio, a Petra se le acaba el territorio. Por cierto, el argumento del secreto de los claustros le habría venido muy bien a una sección de este programa, la que dedicamos a las curiosidades funerarias con Nieves Concostrina, porque tiene que ver con un asesinato que se produce en un convento y desaparece allí el cuerpo incorrupto de un beato que estaba en ese convento de monjas, ¿no? Entonces, bueno, esto es sección Acabóse Nieves Concostrina. Pero hoy no vamos a hablar de Petra Delicado, sino de la novela con la que ganaste el premio Nadal este año, que se va a publicar el día 8 de febrero. Se titula Donde nadie te encuentre, aunque tú la presentaste al concurso con otro título, Cita con el destino. ¿Tú crees en el destino, Alicia?
Vamos a ver, sí. El destino con mucha participación personal, creo. Creo que hay una parte que nos viene dada por las circunstancias donde nacemos, de quién nacemos, pero nosotros también tenemos una responsabilidad grande en nuestro destino. Yo diría, no sé, no soy amante de los porcentajes, pero un 75% lo ponemos nosotros.
Bueno, curiosamente, hoy estamos o nos hemos encontrado muy cerca de los escenarios donde transcurre esta novela, ¿no? Sur de Tarragona, norte de Castellón, este de Teruel, esta zona, ¿no? Una zona muy concreta.
Sí, el Port y el Maestrat, que es una zona fronteriza, limítrofe, buena y emocionante como todas las fronteras.
El o la protagonista de la novela, no sé qué debo decir, es un personaje real, un personaje que existió y que resulta apasionante literariamente, porque la verdad es que la vida es una vida de película, ¿no? Me refiero a Teresa Pla Meseguer, también conocida como La Pastora. Creo que tú de pequeña habías oído hablar de ella, incluso cantabas una canción relacionada con La Pastora, ¿no? Cantabais
en el colegio. Es una zona, yo estudié en Tortosa el bachillerato, y es una zona donde La Pastora era mítica. Todo el mundo la conocíamos sin saber quién era ni qué había detrás. Y entonces las niñas, en plan gamberro, yo iba a un colegio de monjas, y cuando queríamos molestar sin saber por qué y qué estábamos cantando, cantábamos: ¡Viva la Guardia Civil que ha atrapado a La Pastora! Mujer de bajos instintos, mala, fea y pecadora. Claro, yo ante semejante estrofa...
O sea, lo tenía todo, la pobre.
Lo tenía todo, decía, ¿quién será este monstruo? Yeah. Y al final, pues...
Y al final te encontraste con el libro de un periodista, de José Calvo, que hablaba de la biografía de La Pastora. Investigó, José, sobre La Pastora, ¿no?
Es un libro de investigación que tiene 1000 páginas. Y este hombre ha dedicado pues casi 7 años, ha visitado todos los archivos, ha estado hablando con testigos presenciales, porque esta mujer, hombre, murió en el 2004, por lo tanto, aún no hay mucha gente que la recordaba. Y claro, era un material de oro, porque encima él no lo elaboró, no quiso, como periodista de raza, no quiso ni formar una tesis a favor, en contra, sino que únicamente publicó esa documentación en una pequeña editorial de Vinaroz.
Bueno, Teresa nació en Vallibona, aquí en Castellón, y tenía una peculiaridad, por eso no sabía si hablar de ella en femenino o hablar en masculino, ¿no? Nació con una malformación genital y no tenía, digamos, muy definida su sexualidad, aunque después queda bastante claro que era un hombre, ¿no?
Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que nació en una familia muy pobre, muy inculta, en una época terrible de España. Y su madre, al ver esa malformación en el bebé, pues lo primero que se le ocurrió fue decir, no, la vamos a inscribir como mujer, porque si no, cuando tenga que hacer la mili...
Servicio militar, claro.
Se le van a reír y, bueno, claro. Y la condenó a vivir como mujer una buena parte de su vida.
O sea, que vivió, era un hombre, vivió durante muchos años en un cuerpo que era más de hombre que de mujer, pero como mujer. De hecho, se le llamó la maquis hermafrodita. Se convirtió, como tú dices, en una especie de mito, ¿no?
Un mito, sí.
Y con esa curiosidad de los demás por saber si era hombre o era mujer.
Ciertamente.
Que le amargó la vida a ella o a él, ¿no?
Exacto, exacto. Además, pues imagínate el contexto, ¿no? Cómo las mujeres vivían en la época y cómo la gente con algún tipo de diferencia era tratado, ¿no? Entonces, las burlas, las humillaciones, a las que ella, pues, o él, supo responder siempre un poco creándose, ya empezando a crearse un mito, ¿no? De mujer súper fuerte que era capaz de cargar un cordero de 80 kilos en la espalda y que quien se metía con ella salía mal parado.
La verdad es que tenía una fuerza descomunal y un carácter terrible. En algún momento de la novela se dice, tenía un carácter duro.
Vamos a ver, estamos hablando de hombres desesperados. Cuando estaba en el maquis, pues aún tenía un tipo de control, pero al final, cuando estos dos compañeros, dos hombres que no pertenecen al maquis ni a la sociedad, van solos por el mundo, pues fueron capaces de hacer terribles cosas.
Claro. Bueno, a los 11 años se hizo pastora, de ahí le viene lo de la pastora, ¿no? Y la llamaban, incluso ella, se llamaba Teresot, que es una manera de decir, pues eso, una mujer un poco brutota, ¿no? Teresot, la palabra es aquí es muy gráfica. Ella se metió en el maquis, como decías, y allí encontró su identidad. ¿Qué encontró ella en el maquis?
Pues compañeros, cosa que no había tenido nunca. De repente perteneció por primera vez a una organización, porque no pertenecía ni a la organización familiar, que ya es estar solo en el mundo. De repente encontró hombres que le decían, compañero, vente para acá, no sé qué, y él confesó públicamente que se sentía un hombre, claro, pues con la camaradería un poco brutota de la época y del maquis, no te preocupes, aquí mientras no seas maricón, puede ser lo que te dé la gana. Y entonces se convirtió públicamente en hombre. Le cortaron el pelo, lo ayudaron. Le enseñaron a leer, que según la documentación de José Calvo fue una de las cosas que más le emocionó en su vida. Total, que encontró, más que su identidad, encontró su lugar en el mundo. Pero le duró poco.
La peripecia vital, yo lo decía antes, es de película. Cuando el maquis se disolvió, siguió actuando como una bandolera con un compañero, con Francisco, cuando a este lo mataron. Vivió 2 años sola, escondida en el monte. Un día la aprisionaron cuando iba a Andorra, la juzgaron de manera irregular, pasó 11 años en la cárcel, la amnistiaron y murió tranquilamente, eso es lo más sorprendente, mientras comía una pera.
Es que, no una alcachofa, no, que quede claro.
Una pera.
Una pera.
En 2004, tú lo has dicho
hace cuatro días.
Nada. Es evidente que la pastora no era una santa. Yo he visto que podía ser muy cruel, muy cruel. Podía ensañarse con sus víctimas, sobre todo con aquellas personas que la habían humillado cuando era mujer, ¿no?
Sí, al final pues canalizó un poco su vida hacia una venganza personal. Pero para lo que hubiera podido ser, quizá no fue mucho. El otro día en una emisora, en Radio Euskadi, me preguntaban, ¿qué admira usted de la pastora? Yo decía, hombre, pues nada. ¿Qué quiere que admire? Al fin y al cabo, estamos en una época terrible de España. Mm. Y era una persona que utilizaba la fuerza para convencer o para vengarse. No puedo admirar nada más que la supervivencia. Puedo llegar a comprender, no he dicho a disculpar, sino a comprender qué es lo que lo llevó a este hombre a ese punto, pero evidentemente no era un santo.
No está claro. Tenía una parte de víctima social, por lo que decíamos, ¿no? Porque, bueno, sabía que no podía tener una familia, nunca se pudo relacionar de manera fácil ni normal con otras personas. Pero, ¿tú crees que la historia de los maquis sigue resultando un poco molesta, un poco incómoda por todo lo que representó en los pueblos?
Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Yo he encontrado este libro de José Calvo ahora, pero hace 10 años, una editorial donde yo estaba entonces, una editorial potente, yo a la editora le comuniqué que me gustaría tratar ese tema, pero que no tenía datos fiables. Me dijo, no te preocupes, enviamos un documentalista a la zona.
Sí.
Enviaron a un chico, pues, periodista y licenciado en historia. Estuvo en Vallibona, estuvo preguntando, y nadie quiso contarle nada. A los 15 días volvió desesperado, diciendo, bueno, todo el mundo es una ley del silencio. No es una ley del silencio, simplemente la gente no tiene ganas de recordar cosas cercanas que le han hecho tanto daño, ¿no? Yo lo comprendo bien, mientras que José Calvo es de la zona y quizá compartió esos momentos tan, tan terribles.
De todas formas, el maquis ha resucitado literariamente en los últimos tiempos, ¿no? Parece que, como digo, literariamente es atractivo. pero hay cosas que a mí me sorprenden. Por ejemplo, que se preocuparan por ir aseados, por ir bien vestidos, ¿no? Dices, una gente que son guerrilleros, que están en el campo, en la montaña, en el monte, que van a pillar lo que puedan y tal, y se preocupan porque, hombre, los guerrilleros de la República no podemos ir mal vestidos.
Sí, eso
llama mucho la atención,
bien curioso,
¿no?
Es bien curioso que tuvieran que ir a hacer los asaltos bien afeitados y bien limpios, pues llama la atención. Y te indica un poco que también ellos se sentían como símbolo de algo. Es un fenómeno tan increíble que la gente se echara al monte, que pensaran alguna vez que podía triunfar esa guerrilla, porque yo creo que no tenían ninguna posibilidad.
Claro, y al final lo piensas y dices, estamos hablando de auténticas atrocidades y nos cuesta un poco reconocer a nuestros antepasados en ellas, ¿no?
Sí, pues míralos, ahí los tienes, sí. Tan majos ellos, pegándose, sí, sí. Bofetados a nosotros y matándose. Pues la verdad es que es un pasado el de España, como para que se te pongan los pelos de punta.
Es tremendo, estamos hablando de odio, de venganza, de maldad, de represión. Fíjate, hoy en nuestra segunda hora de programa hablábamos de las instituciones mejor valoradas por los españoles con José Juan Toaria. Y una de ellas, bueno, las que están en cabeza, aparte del rey, pues son la policía, la Guardia Civil, el ejército. Digo, qué visión tan distinta de la Guardia Civil de esa época, ¿no? A la que todo el mundo le tenía, no la veía como alguien que va a prestar un servicio, sino que le tenía un miedo atroz.
Claro, porque pues eran el brazo de la represión franquista en aquellos años y eran la policía rural. Y se aprovecharon bastante de su poder, haciendo las cosas de una manera terrible. No solo por las órdenes que tenían, sino a veces por las iniciativas creativas que se les ocurrían. De todas maneras, eso de que la gente valore más a su policía que a sus artistas o a sus escritores, pues la verdad es que tampoco lo entiendo, ¿eh? Yo creo que los españoles tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que nos interesa y qué es lo que
queremos.
Pues
te voy a decir que los científicos y la universidad están por encima de... Los escritores no aparecen, digamos, que lo sepas.
Bueno, eso lo comprendo. Porque tampoco
pero los científicos somos... están muy bien y la universidad también.
Sí, bueno, los científicos lo aplaudo. Ahora, verdaderamente, algún escritorcillo por ahí podría poner de vez en cuando un ensayista. No te voy a decir a alguien de ficción, un ensayista.
Un ensayista estaría bien. Bueno, te has encontrado con uno estupendo. Míralo, ahí está. ¿Sabes que estaba muy contento Marina? Diciendo, ¿pero Alicia viene? Digo, sí, viene, pero ¿cuándo viene? Pues viene ahora. ¿De qué conoces tanto a Marina? A ver, cuéntame, Alicia.
No nos conocemos tanto, pero nos conocemos con intensidad.
Pues pásale un micro a Marina para que me cuente por qué se ha alegrado tanto de ver a Alicia. Porque esto no es normal. A ver, Marina.
Bueno, pues porque me parece que es una escritora absolutamente sensacional. Porque ha conseguido hacer algo que no teníamos mucha tradición en España, que era una inteligente y literariamente estupenda literatura detectivesca, o policíaca, por decirlo de alguna manera.
Con un personaje estupendo como
con
Petra
un personaje
Delicado.
Estupendo.
¿No?
Y además, por otra cosa, porque María es una fan de ella absolutamente colosal. Entonces, como yo cuido mucho las relaciones de pareja, todo lo que le gusta a María, desde luego, ya tiene para
pues
mí.
Pues que me cuente María. A ver, María, cuéntame. ¿Por qué te gusta tanto?
Bueno, yo soy una fan reciente de Alicia. La verdad es que tengo una amiga que hace mucho me lo recomendaba, pero yo no me fiaba mucho de su criterio. Un día le comenté a José Antonio que quería leer un libro de Alicia. Uh-huh. Y no lo encontraba, pero es que además espero que el Nadal sirva para esto al menos, porque era difícil encontrar sus novelas. Y bueno, y además porque tenemos un amigo común que ambas adoramos, que es Álvaro Pombo.
Cierto. O sea,
ahora
cierto.
Lo entiendo, pero no han sido las únicas personas, los únicos colaboradores de este programa que se han puesto muy contentos al saber que tú venías, Alicia. Nuria Ribó lleva 2 días dando saltos de alegría, ya sabrá por qué.
Bueno, y además acompañada de amigos, la verdad es que, bueno, me alegré muchísimo del premio y yo la tengo más como amiga, como persona cercana, ¿no? Y empecé este año con ella, su familia y los amigos. O sea, la empezamos aquí muy cerca.
¿Y en ese momento te dijo que se había presentado al Nadal?
No dijo nada.
No dijo nada.
Nadie sabía,
o sea,
nada.
Estaba allí temblando a ver qué iba a pasar con el Nadal y no dijo nada.
No dijo nada. Dijo que volvía 2 días antes a Barcelona. Alguien le extrañó, porque claro, tienen la casa en Vinarós y se quedan días, pero volvían antes. Y claro, pero no.
¿Alguien le extrañó o estábamos todos lo suficientemente bebidos como para
Bueno. Pues ponlo aquí, porque sí, posiblemente.
Bueno, Alicia, ya ves que tu visita no solo me ha alegrado a mí, sino que ha alegrado a buena parte de este equipo. Voy a acabar hablando alguna cosita más del libro, porque, bueno, tú decías cómo era España en esa época. ¿Ser español nos da una cierta resistencia a las tragedias o nos ha dado en algunos años cierta resistencia a las tragedias?
Sí, lo malo es que no es una resistencia épica, como por ejemplo la de los rusos o la del pueblo chino. Aquí somos unos resistentes muy individualistas, ¿no? Y no tendría que ser así. Aunque yo creo que la cosa va cambiando y cada vez somos más críticos y más capaces de colaborar en la vida pública. Y, en fin, nos vamos descarando.
¿Y por qué se ha creado un aura romántica sobre los últimos guerrilleros republicanos?
Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Yo creo que Spielberg no se ha enterado de esa cantera que tiene aquí.
Si no, monta una trilogía.
Imagínate. La gente viviendo en la montaña, que bajaba a hacer incursiones con la Guardia Civil peleándose a tiro limpio. Claro, es realmente lo que me extraña es que no se haya explotado más creativamente esa vena terrible pero fértil.
Bueno, no lo hemos comentado, pero aparte de la pastora, los dos protagonistas del libro son un psiquiatra francés y un periodista español, que son los que siguen el rastro de la pastora. Y eso te permite enfrentar dos mundos, bueno, que en ese momento estaban separados por un abismo, ¿no? En los años 50, Francia y España.
Sí.
Eran como dos realidades. Digamos que el francés se comporta como una persona normal en un país normal y olvida que en esos años España no era un país normal.
Ciertamente. Pero al final, este francés civilizado, que la realidad lo ha preservado de muchas tragedias, aunque sea psiquiatra, ha visto el dolor individual, pero no el dolor de todo un pueblo, pues cuando llega a España, a estas tierras, hay algo que también le fascina, que es el topar con la vida pura y dura, ¿no? Mientras que al lado de la sociedad francesa, con olor a croissant por la mañana, no ha tenido oportunidad de tocar esa fibra última, terrible, del sufrimiento, de la vida, de la pasión de claro. Vivir.
Es que cuando vivimos instalados en la comodidad y en la vida fácil, nos cuesta mucho pensar que hay gente que está sufriendo, ¿no?
Sí, aparte lo tenemos en televisión y en los periódicos y se ve, pero a Dios pongo por testigo que una cosa es verlo en televisión, donde tú mismo te parapetas, y otra cosa es verlo en directo. El año pasado estuve en Grecia colaborando con Médicos Sin Fronteras para hacer un relato. Me llevaron a un campo de detención temporal de inmigrantes. Yo no había visto nunca hombres entre rejas, nunca. Los había visto en la ficción, incluso en la información. Y la verdad es que quedé muy tocada por aquello.
Es lo que digo, en la distancia uno no se imagina estas cosas, ¿no? Se las imagina, pero no las siente, no le duelen hasta que las ves. Oye, para el psiquiatra francés, la pastora se convierte en una obsesión. De alguna forma le cambia la vida. ¿Tú crees que es bueno tener obsesiones en la vida?
Si no son patológicas, sí. Uno tiene, pues, digamos, sus prioridades. Yo qué sé, la gente que tiene aficiones obsesivas resulta que es muy feliz, ¿no? Que le gusta ir a ver pájaros, como a los ingleses, o cualquier otra cosa que sea muy, muy estimulante. Ahora, en cuanto te dejes llevar por la obsesión y seas esclavo de ella, pues no, claro. Además, esto que estoy diciendo es una chorrada porque es obvio, ¿no? Es que me preguntas unas cosas demasiado fáciles.
Demasiado fácil, ¿no? Pues te voy a preguntar una muy difícil, que tú has escrito además. Cuando se vive sin esperanza, ¿no hay que perder la esperanza? A ver, ¿cómo me explicas eso?
Pues no sé, eso lo digo yo.
Sí, cuando se vive sin esperanza, no hay que perder la esperanza. Toma pregunta difícil, a ver.
Joder, ¿eh? Digo, caramba, no era para tanto. Mira, es verdad, ahora que lo pienso. Si el día a día para ti es muy duro,
sí,
siempre tienes la perspectiva de un futuro mejor, ¿no? Y ahí está, que no hay que perder la esperanza última, ¿no? Es decir, bueno, sigamos viviendo, porque si no, está la alternativa del suicidio.
Oye, ¿para cuándo puedo tener yo esperanza de leer la próxima aventura de Petra Delicado?
Pues...
¿Cuándo la vas a tener?
voy a empezar, en cuanto acabe toda esta locura del premio Nadal, que comporta muchos compromisos, pero tengo ganas, y además Petra me estimula, me divierte, y he salido un poco deprimida de este libro donde nadie te encuentre, y con Petra me vuelvo a reflotar.
Pues los lectores lo estamos deseando y esperando, así muchas que no gracias. Tardes, no tardes, Alicia. Alicia Jiménez Barlet, flamante ganadora del último premio Nadal, que el día 8 de febrero, bueno, no pone ella a la venta, sino la editorial Destino pone a la venta la novela con la que ganó el premio, Donde nadie te encuentre. Donde nadie te encuentre, en la historia, bueno, ahí está la historia de esa maquis... Pues no sé cómo decirlo, nunca sé si hablar en masculino o en femenino, o que fuera un hombre, porque lo de la pastora me despista.
Claro.
La pastora, ahí está la vida de la pastora. Gracias, Alicia, por habernos acompañado, y espero que la próxima vez no tenga que volver a Benicarlo o a Vinaros.
De todas maneras, seguro que te invita la gente, ¿eh?
Sí, ah, eso sí. Bueno, ya estamos invitados para el año que viene y el siguiente.
Lo sabía.
Gracias, Alicia.
Gracias a vosotros.
Todas las voces formamos la República.
El nuevo éxito de la temporada. Más de 4 millones de espectadores siguieron el estreno de la nueva serie de televisión española.
¿Quieres o no? Te va a tocar decidir de qué lado estás.
14 de abril, La República. Los lunes a las 9:15, en La 1.
Tome nota de nuestra página web. rtv.es /noes.
Le suena que vamos a bordo de una moto, ¿a que sí? Y es que les voy a presentar ahora a un benicarlando aventurero, o a un aventurero benicarlando. Es motociclista, corredor de rallies, pero también albañil. Ha sido campeón de España de enduro, campeón del Africa Race en 2009, y acaba de regresar del Rally Dakar, que ha terminado en la 19ª posición de su categoría. Se llama José Manuel Pellicer. José Manuel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Esta música te inspira ya para salir corriendo con una moto, ¿a que sí?
De momento estamos recuperándonos aún y no hay ganas. Yo creo que cuando te pega una paliza así de tantas horas, tantos días, tienes que reflexionar unos días para volver a conectarte, ¿no?
O sea, que tardas un poquito...
Sí, la verdad que sí. Además,
recuperarte, ¿no?
Sí.
Bueno, esta ha sido tu quinta participación en el Dakar, creo. En 3 ocasiones no pudiste acabarlo, una por avería y 2 por accidente. El año pasado, además, la caída te dejó una grave lesión en el hombro.
Sí, la verdad que tuve un buen susto, uno de los más grandes.
Sí.
Porque es diferente cuando caes y a veces vas muy concentrado en la carrera y no te das cuenta, has tenido una lesión, te ingresan. Bueno, hay varias formas de caer, ¿no? El año pasado lo viví muy de cerca, porque íbamos ya para Buenos Aires de las 4 últimas etapas. La verdad que a mitad de rally iba el octavo, iba muy bien. La verdad que me estaba saliendo una carrera bastante buena. Y bueno, ya tuve un problema con la moto, de una piedra, y quise recuperar cuando la carrera, cuando está a mitad, ya hay que saberla valorar un poquito, ¿no? Y no supe, la prisa y el no trabajar un poquito, pues la verdad que me costó caro. Y detrás del polvo de un italiano, yo intentaba pasar, había mucho polvo. Y la verdad que cuando se iba a la izquierda, porque el polvo iba para la derecha, para poder acercarme más, cuando hubiera un cambio de sentido, yo poder pasarlo. Y la verdad que cuando se me fue una nube de polvo, de repente había un hoyo que se había llevado el agua y habían metido un puente de hormigón. y la verdad que iba muy rápido y tuve que accionar enseguida y bueno, la verdad que lo vives muy, 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 muy emocional, ¿no? Porque en unos momentos, en unas milésimas por no decir más, piensas toda la carrera de tu vida, ¿no?
Ya, la familia.
En todo, porque ves que es imposible, que no vas a pasar.
Pero fíjate, si este año has llegado bien y tardas un tiempo en recuperarte, ¿no se te pasaron las ganas de forma definitiva cuando vuelves a tu casa con una lesión y además grave el año pasado?
Bueno, aquí están las ganas, está la culpa de la gente, está aquí hay muchas cosas que influyen. te se quitan las ganas, está, es lo que tú dices, hay un tiempo de reflexión, si me lo dejo, te lo dejas, te vas a trabajar. Pero bueno, se vuelven a acercar las fechas y vuelven a estar toda la gente ahí, me dicen qué pasa, que no vas. Y bueno, al final, la verdad que, ya te digo, la culpa de todos un poquito, y a mí que ganas no me faltan, pues bueno.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia este año. A ver, este año en que has acabado 19º.
Bueno, este año yo creo que ha sido súper difícil, súper difícil. Falta de concentración, falta de entreno, falta de todo, sí, un poquito. La verdad que es una carrera, lo dije cuando me iba, hay que ser muy razonable, no hay que engañar a nadie, que iba a participar, ¿no? No iba a buscar un podio, ni mucho menos, ni iba a buscar una posición, sino después de 5 años sin acabar un Dakar. Yo creo que me lo tenía que plantear, las cosas como están en España. Y bueno, pude ir y tenía mis limitaciones de presupuesto y de todo. Pues bueno, uno tiene que saber dónde tiene que estar. Sabía que si apretaba, la mecánica no aguantaría. No había motores, no había recambio, estábamos súper limitados. O sea, y el mecánico me lo decía, dice, Pelli, no te caigas que te mataré. Haz lo que te dé la gana, pero no te caigas.
O sea, que llevas un poco con el corazón encogido, ¿no?
Sí, aquello, bueno, yo lo tenía bastante claro, pero encima, cuando va pasando cosas, mecánicamente hay una cosa que hay un problema, se puede solucionar, pero el mecánico ya te dice, Pelli, ya lo sabes lo que hay que hacer, ¿no? Lo tienes claro cuando sales por la mañana. Y yo, sí, sí, tranquilo. Y bueno, ya sales con, sobre todo, una concentración súper segura de lo que tienes que hacer. Sales relajado, no sales con aquella presión de que voy en la posición 10 y a ver si puedo coger a 2, ¿no? Es otra mentalidad, la verdad que sí, muy segura y bueno, y además no te encuentras con unos peligros de ir a 100 a 90, cambia mucho, ¿no? El paso de un peligro es a...
Porque para participar en una prueba de estas, José Manuel, Pelli, te voy a llamar Pelli, ¿qué es más importante, el dinero o la ilusión?
El dinero, yo creo que sabemos todos que para llegar a algún sitio o poder montar una estructura, poder hacer algo que es un sueño, es importante. Realmente es así, es triste, pero es así. Y después, bueno, hay que trabajar mucho. Está a nivel deportivo de una persona que tiene una ilusión, que es un deporte, que lo practica el día a día. Y la otra base está el ser un poco profesional e ir a buscar un objetivo en la vida, ¿no? Si no, yo... he trabajado, el esfuerzo de cada día a día, eso no lo sabe nadie, lo que puede costar llegar a un Dakar 100% bien, estar seguro de sí mismo, salir con la mente de estar delante, es muy diferente. Personalmente es de divertirte al deporte a nivel mundial a sufrir un poco, pero bueno, después está la recompensa, que es lo que realmente un deportista...
¿Y cuál es la recompensa? Es decir, ¿a ti qué te lleva a intentar medirte con el desierto, por ejemplo? ¿Quieres ver qué eres capaz de hacer? ¿Quieres darte cuenta de que puedes? ¿Qué es lo que te lleva?
Hay muchas cosas. A mí personalmente, esto, por ejemplo, poder estar aquí, poder ver cuando llegas al pueblo o la gente de la provincia...
La gente de Benicarló te quiere mucho, yo lo sé.
No, yo no sé. Sí, bueno, está lo bueno, está lo malo. Hay gustos de todas maneras, ¿no? A uno no le gusta el fútbol, pero eso es de admirar, ¿no? Cada uno, por eso tiene que haber gente de todo. Pero para mí personalmente, esto, estar aquí, de verdad, yo cuando me llamasteis y pues no tuve ninguna duda, ¿no? Dije, no, sé si no. Sí, para Benicarló, pues sí, yo estoy orgulloso de estar aquí.
Pelli preguntó, ¿qué tengo que hacer? ¿Comerme unas alcachofas? Y dijimos, no, no hace falta. No, es pues, broma, pero bueno, enseguida pues, dijiste que sí, es verdad.
La verdad, es de admirar, ¿no? Y bueno, desde esto, pues lo que tú dices, no sé, yo he empezado muy tarde con la moto y bueno, me ha costado mucho y a veces pienso, y dice, ¿por qué lo tengo que dejar si realmente me ha costado mucho? Ahora que he llegado aquí... estos deportes de élites es una edad. Después yo sé que hay una edad que ya no se puede ir, no ya por economía, sino porque es un físico y un trabajo, y bueno, hay unos años de seguimiento, después ya estás cansado, ¿no?
Cuéntame una curiosidad que yo tengo. Cuando tú estás a punto de empezar una etapa del Dakar, ¿qué información tienes sobre el recorrido que vas a hacer?
Bueno, aparte de la información, ellos te dan unos libros, lo estudias por internet hoy en día.
Sí.
Una semana o dos semanas antes tienes más o menos los pueblos que vas a tocar. Y bueno, nosotros nos dan un libro de información que pone, pues, 5 kilómetros de arena. Te dice el terreno que te vas a encontrar.
O sea, tú estás avisado de todo lo que te puedes encontrar.
Sí, tú sabes que hoy hay 40 kilómetros fuera de pista de arena blanca, similar... Y entonces después viene, siempre hay algún caso, como el penúltimo día, no sé si pudisteis ver, que habían unos lagos de agua, que bueno, en un momento viene una tormenta estas, y bueno, pero esto es para ti y es para todos, eso suele pasar, pero normalmente la etapa la tienes un poco controlada, después ellos te dan la hoja de ruta y no es llegar al bivac y ya está, sino como más tarde llegas más complicaciones tienes, porque hay 2 o 3 horas de revisar el roadbook, ellos te ponen 3 viñetas, aquí te ponen los kilómetros, aquí te ponen la dirección que tienes que tomar en caminos,
sí.
Y a mano derecha te ponen el rumbo y las indicaciones que hay, los peligros, todo, y tú si puede ser te lo pasas a 2 viñetas para visualizar en una mirada rápida, como menos espacio coges mejor, entonces te marcan los peligros en rojo, te marcan la dirección en fosforito, los radares en azul, tú tienes unos colores que ya el día a día viéndolos sabes lo que quieren decir, sino visualizando en segundos el roadbook, porque tú no tienes que quitar nunca la vista adelante, visualizando eso, tú los colores que tienes que asimilar qué hay delante. Si hay 3
con
peligros,
una ojeadita rápida ya ves los peligros que tienes delante. Eso, o sea, sí, que sí. La cosa está en los imprevistos.
Es muy bien.
En la tormenta de arena, la moto bien. Que no funciona bien.
Bueno, y ese, yo creo que es eso.
Esa es la vidilla, ¿no?
Eso es lo que tiene esa carrera, ¿no?
Pero es fácil, claro, yo la idea que yo tengo es que no debe de ser muy difícil perderse, desorientarse ahí en medio. No, claro, si tienes tan clara la información, no lo sé. Por eso
sí,
te preguntaba.
Sí que es difícil. Nos podemos dar cuenta que hasta los de delante, que son profesionales 100%, se pierden. Sino después, en la última carrera mundial de Marruecos, pegó una cagada allí de 1 hora. Sino ahora nos han limitado lo que es los waypoints, que es mientras vas en pista, a la pista, si vas por la pista principal, el waypoint salta porque está ahí. Es un punto que es de GPS,
sí,
que tiene que saltar. Tú tienes que controlarlo. Tienen un nombre, que es el kilómetro 200, que normalmente si has saltado uno al 100, tienes el kilómetro 200. Es el nombre del waypoint. Hasta que tú no llegues ahí, a 200 metros dentro, no salta.
Ajá.
Mientras vas en pista, salta. Y entonces pasas al 300, ya por ejemplo el 400, el siguiente nombre. Pero cuando vas fuera de pista, si no llevas el rumbo,
claro,
bueno, dentro de eso, cuando llegas al kilómetro y tú ves que el waypoint no ha saltado, bueno, entonces ya tienes que ubicarte.
Oye,
un poquito.
¿Y no te da miedo, no solo perderte, sino que te pierdan?
Bueno.
Es decir, que no te encuentren.
A ver, se puede pasar. Vamos con hoy en día con los aparatos, con todo, sino el GPS, la baliza, sino le llevamos todo, ¿no? El Sentinel, que es el que indica, no sé si alguno lo habéis probado al ordenador, pones el número y te indica cómo va el piloto. Pero bueno, sabemos que estos funcionamientos a veces fallan. Y bueno, pues suele pasar, y sí, se puede perder hace 2 o 3 años. El primer año del Dakar, sabemos que un piloto se desvió después de caerse y, bueno, encontrar muerto porque hubo un problema.
Tremendo,
a ver, siempre puede haber el fallo, pero bueno, estamos hablando de casi 180 pilotos, por ejemplo, de motos, y que normalmente no suele pasar. A ver, siempre hay un caso.
¿Qué es lo peor que te puede pasar en una prueba así? ¿Que se te estropee la moto?
Sí,
que...
la verdad, hombre, caerte y hacerte daño, a ver, antes de caerte tú, pues si se estropea la moto, mejor, no hay otra oportunidad, el siguiente. Pero la verdad que cuando la moto no va o se te rompe, yo lo he vivido todo, desgraciadamente, lo pasas mal, porque encima cuando se estropea la moto tienes que esperar al camión baliza, que puede tardar 7, 8, 9 horas allí tirado, porque no puedes apretar la baliza está para una urgencia, lo repiten 10 veces, porque está para una urgencia, porque si tú aprietas la baliza en ese momento y hay otro piloto que está en peligro de muerte, pues estás limitando que el helicóptero vaya a rescatar a esa persona. Entonces la baliza tiene que ser accionada por otro piloto, porque tú estás gravemente herido,
claro,
o si tú estás mal, tú mismo, ¿no? Pero...
Oye, este año le pasó a Marcoma, y tú lo viviste en el Africa Race. Cuando un compañero sufre un accidente y tú vas en cabeza, ¿te paras, te lo piensas 2 veces antes de pararte a ayudarle, o no?
No, esto pasó todas las carreras. Esto me pasó a mí este año, le pasó a la Laia, Y como tú dices, Marc, y tuvimos problemas con la organización, porque esto del 2004 en Las Pampas, cuando yo fui, ya estuve con Dabrowski 40 minutos y no quisieron asimilarlo, y no estaba la normativa que han montado ahora. Ahora en el ITRAC hay tres botones: el rojo es para la baliza, para fuera de carrera, para que venga el helicóptero de urgencia. Hay un azul que es para teléfono y otro de parada, que si tú vas a socorrer a un piloto, tienes que apretarlo y en ese momento para donde estás tú. Ajá. Y te están contando los minutos que tú estás.
Ese tiempo no cuenta.
No cuenta, digamos. Para que después ellos, aparte de que después te adelanten unos pilotos y tú tienes que volverlo a pasar. Eso es perjudicable. Pero bueno, ¿qué pasa? Que ellos, eso está claro, ¿no? Pero si no pasa más de 10 minutos, ellos dicen que no tiene sentido, que no vale la pena. Obligan un poquito a que el piloto gire la cabeza. Eso es un respeto entre nosotros.
Claro.
Y los pilotos de las motos, como sabemos y pasamos horas, sabemos lo importante que es. Yo tuve un militar de los primeros días, cayó, solté una duna que casi le caigo encima y estaba tapado, solo se veía la moto. Y nada, yo tiro la moto corriendo porque era una duna cortada. Puede venir un coche o una moto y pisarnos los dos. Le quité la moto encima porque él estaba tapado debajo, se puede estar quemando. Y subí enseguida arriba de la duna a ver si venía alguien. Si no viene nadie, bajo, él le quitó la moto. Pero yo en esos momentos tiré la moto y no pensé en apretar mi teléfono.
Ni te acuerdas.
Tontería. Tú ves, no, es que no se veía el piloto. Y lo primero que haces es eso. Es que no te lo piensas, no te importa. Y tuvimos ese problema. La Laya, estuve hablando con él y me dijo que le pasó igual. Que si son 5 minutos, bueno, está un poquito eso, tendrían que corregirlo. Pero lo que tú dices, lo primero es
ayudar al que tiene un problema. José Manuel, tú eres albañil.
Sí.
¿Cómo te picó el gusanillo, que además te picó, lo has dicho antes, tardíamente, el gusanillo de las motos, de la competición, de la dura competición?
Sí, la verdad que sí, hombre, empecé un poquito como todos, ¿no? Un poquito perdido, para aquí y para allá, pero bueno, le he puesto mucho interés, mucho trabajo, de verdad, y bueno, yo creo que mi recompensa es esta, no poder estar aquí, he trabajado mucho y bueno, lo que tú dices, la recompensa de trabajar y pues bueno, es como todo, ¿no? Las ganas a veces te pueden. A partir de ahora, los años ya, pero primero es como que te preguntan, ¿el primer Dakar o ahora? Dices que es totalmente diferente. Tú, cualquier persona que le gusta el mundo del motor, le dices de ir a un Dakar y bueno, no piensan ni cobrar ni nada, sino solo poder ir es una ilusión.
Disfrutar.
Claro, eso es muy diferente.
Bueno, he visto que eres un hombre de anuncio. ¿Tienes moto para este año?
Bueno, no, la verdad que no. La verdad
que está, no tiene moto, Pelli.
Está durillo.
Bueno, pues hay que encontrarla.
Bueno, pues ya estamos ahí con la federación. Estuve el otro día y, bueno, una ayudita siempre caerá. Pan que sea para hacer los domingos.
Pero es que te he visto así de hombre anuncio y además he visto que alguien te ha puesto la chapita de nuestro programa, por bueno, si faltaba algo.
Me ha puesto personal.
Muy bien, muy bien.
Pero bueno, sí, hay que estar ahí, no hay que llevarnos. Ahora es un poco de compromiso. No es que tenga muchos, pero bueno, hay que estar, ¿no? Cuando ellos te ha hecho falta, han estado.
¿Y sueñas con vivir algún día de las motos?
Bueno, he estado 2 años un poco, no diciendo que se vi, pero he estado 2 años, he podido estar estos años buenos, y ahora, pues bueno, hay que saber estar al sitio. Ahora se ha vuelto al trabajo.
Pues nosotros te deseamos toda la suerte del mundo, José Manuel.
Muchas gracias.
Una buena moto, unas buenas participaciones en estos rallies de aventura tan duros, tan extremos a los que te enfrentas, y sobre todo que sigas teniendo el cariño de tus paisanos, que de hecho ya lo tienes, pero que lo mantengas.
Muy bien.
Nos ha encantado conocerte, José Manuel gracias. Pellicer, gracias. Lightning, heavy metal thunder, racing with the wind.